Aren't you something to admire? Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand.
Comenzábamos la semana estrenando una nueva ley de tráfico y seguridad vial que recoge más de 50 nuevas medidas. Son muchas, así que esta noche nuestro objetivo es conocer sobre todo aquellas que tenemos que tener muy claras para evitar que la DGT nos dé un palo en el carné por puntos o, lo que es todavía peor, en la cartera. De momento te adelanto algunas. El móvil, mejor guardadito, porque aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizarlo. Y de 3 a 4 si no te pones el cinturón de seguridad. Y una de las que más controversia ha levantado es esta. Queda prohibido rebasar en 20 kilómetros hora los límites de velocidad en las carreteras convencionales para adelantar a otros vehículos. Vamos a hablar de todas ellas con Roberto Ramos, director de formación de la Fundación CENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Roberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, esta es la medida más polémica, sin duda. Hay mucha gente que discrepa sobre quitar este margen al adelantar. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
Pues entiendo que se perciba como algo que puede ser en principio peligroso, pero es todo lo contrario. Lo que se intenta es desincentivar los adelantamientos que luego no producen una ganancia real de tiempo que nos merezca la pena en un trayecto a lo mejor de una hora. Decimos que si hago estos adelantamientos gano 15, 20 minutos, que va, al final son en trayectos de 100, 200 kilómetros, se ganan un minuto, no se gana más, pero da la sensación de que ganamos mucho terreno. No merece la pena, esa es la idea. No es en el mismo lugar, si puedo ir más deprisa, pues por supuesto que hago el adelantamiento antes, eso es indiscutible, pero la idea no es esa, la idea es que no se realicen tantísimos adelantamientos que a la postre son muy peligrosos.
Ya, lo que pasa es que yo aquí veo varias cosas, varios peligros, porque claro, si el vehículo de delante circula a la máxima velocidad permitida, no está permitido superar ese límite para adelantarlo. Y eso a muchos conductores puede ponerles un poquito nervioso.
Pero eso ocurre ya. Si llevamos delante, por ejemplo, un turismo que ya circula a 90 kilómetros por hora por la carretera convencional, con la ley en la mano, está prohibido que lo adelantemos. Lo que pasa es que nos quedamos con la parte que nos gusta de, bueno, como puedo más 20, pues aunque vaya 90, yo me pongo a 110 y lo adelanto.
Ya.
Pero ya está prohibido eso. Entonces ahora ocurre lo mismo. Si ese vehículo ya va a la velocidad máxima de la vía, ya está, es a la que tenemos que ir nosotros. No tenemos que ir un poquito más deprisa que ese vehículo.
Bueno,
pero como te digo, es desincentivar la maniobra.
Y luego otra cosa, ¿no crees que esto puede causar nuevas situaciones de peligro? Porque, por ejemplo, triplica el tiempo necesario para realizar el adelantamiento y entonces vamos a estar más tiempo en el carril del sentido contrario. Esto puede aumentar el peligro.
Pero si insistimos en adelantar, es que la idea es, claro, si damos por hecho que se van a hacer los mismos adelantamientos en los mismos lugares, pues por supuesto vamos a estar más tiempo en el sentido contrario, pero es que esa no es la idea, es cuando no tengo espacio para hacer adelantamiento, no tengo margen de velocidad, no adelanto, porque realmente no vamos a ganar nada de tiempo, que por cierto, somos el único país que sería manteniendo esta medida, en ningún lugar de Europa se permite este más 20, yeah. Y no se han disparado las alarmas de, Dios mío, qué siniestralidad tan elevada tenemos, precisamente porque no tenemos más 20 para adelantar como ocurre en España,
ya.
En absoluto.
Lo que pasa es que, bueno, yo le hablo desde el punto de vista, yo en Castilla-La Mancha, en mi tierra, que las carreteras son tan largas y tan rectas, claro, te encuentras con coches a lo mejor que incluso no van a 90, van a 80, entonces, claro, pues les quieres adelantar, ¿no? Porque 80 todo el trayecto, pues puedo llegar a mi pueblo en 3 horas. Eso es lo que yo veo, Roberto.
Es la percepción, no, yo te doy toda la razón, porque la percepción subjetiva que tiene el conductor es que va a tardar 3 horas, como has dicho muy bien, pero la diferencia cronómetro en mano no es así.
Yeah.
Tenemos un vehículo que va a 80 y la carretera, como bien dice, sea recta, con muchísima visibilidad.
O un camión, pues Roberto, fíjate.
O un camión, sí. Pues lo adelantamos con esos 10 kilómetros por hora de diferencia, pero porque estamos viendo que el adelantamiento se puede hacer con absoluta garantía. No en ese huequito que pegando un acelerón bestial consigo. No, eso es lo que no debemos hacer. Eso es lo que no debemos hacer.
Ya, bueno, seguimos avanzando en esta ley. Respecto a las bicis, a la norma del 1,5 metros para adelantar a ciclistas se le añade un apunte importante, y es que cuando haya varios carriles, el conductor que adelanta debe ocupar por completo el otro carril para dejar el mayor espacio posible al ciclista.
Eso es. Hasta ahora se indicaba que se debería invadir total o parcialmente el carril contiguo, y ahora eso se matiza ya en la ley, y se desarrollará reglamentariamente de que se debe invadir en vías que tengan más de un carril para el mismo sentido, que si hay posibilidad, que invadamos totalmente el carril para así alejarnos más de la bicicleta.
Sí, no nos pueden quitar hasta 6 puntos. Sin embargo, fíjate, todo lo que suponga una distracción al volante es muy peligroso, especialmente el móvil, de ahí que se mantiene la multa de 200 euros, pero te quitan a partir de ahora 6 puntos en lugar de 3 si vas con el móvil en la mano, aunque no estés hablando por el móvil. En este sentido, Roberto, es necesario, ¿no?, actualizar la ley de tráfico, porque cuando se instaló el carnet por puntos en 2006 todavía no teníamos ni WhatsApp ni nada, que es la primera causa de accidentes mortales desde el año 2016, ¿no?
Correcto, además, hecha la ley, hecha la trampa. La gente entendió, pues no me pongo el teléfono en la oreja, que es el gesto inequívoco de que estoy hablando por teléfono, y lo llevo en la mano. En manos libres, que hemos entendido mal lo que significa el manos libres legal. Entonces, como bien has dicho, hay que actualizarlo a los nuevos tiempos, y el hecho de llevarlo en la mano significa que de una manera o de otra estamos
poniéndonos en peligro.
Estamos utilizando.
Exactamente.
Sí, utilizando el teléfono.
Sin embargo, ¿sí se puede fumar en el coche?
Correcto, y no se tardará en legislar. Ya la legislación europea empieza a dar pasos. Por ejemplo, en Reino Unido, los británicos, para quitar unos cuantos conductores fumadores por la distracción, por la pura distracción que genera, si van menores en el coche, está prohibido que fumes. Pero es algo que también está muy estudiado, la distracción que genera el tabaco, y se acabará legislando, seguro que sí, tienes
seguro
toda la
sí.
razón.
Bueno, esta ley supone una mayor penalización al no uso del cinturón de seguridad y la silla infantil. En este caso pasan de 3 a 4 los puntos. Y cuidadito con tirar objetos a la vía, que pasa de ser infracción grave a muy grave.
A 6 puntos, de 4 a 6 puntos.
De 4 a 6 puntos.
Porque es algo que pensamos que la carretera, bueno, total, si ese papelito, el cigarrillo, si todos los millones de conductores, con los millones de desplazamientos que realizamos, con que haya un 1% de toda esa millonada que te digo, que esté arrojando cosas por la ventanilla, pues al final se acumulan, se generan incendios y se generan peligros.
Bueno, más novedades. Lo de al volante ni gota de alcohol lo tenemos claro. Ojo que se prohíbe llevar un detector de radar en el coche. Pérdida de 3 puntos. Y también hay cambio importante en el sistema de puntos del carnet, Roberto. Si hemos perdido los puntos, ¿cómo los recuperamos?
Pues la idea realmente del permiso por puntos es concienciar a los conductores. Y en eso consisten los cursos de concienciación y sensibilización, pues aquellas personas que hayan hecho han descubierto que no es volver a la autoescuela a aprender señales ni normas, sino a comprender dónde están los factores y lo que hacemos arriesgado que produce accidentes. Y si pasados 2 años no hemos cometido ninguna infracción que lleve detracción de puntos, pues recuperamos de nuevo nuestro saldo inicial de puntos.
Ya.
En este caso es el bonus de premiar a quien realmente se ha concienciado.
Ya. Bueno, a mí me gustaría incluso que esta medida fuera, digamos, un poco más progresiva, de tal forma que la primera infracción no supusiera detraer puntos, la segunda sí, la tercera retirar mayor cantidad de ellos. Yo creo que con esto se penalizaría más a los reincidentes.
Bueno, algo en el Código Penal está ya previsto, ya se habla de alguien que comete esta infracción, luego puede ser reincidente y existe la figura del multireincidente y termina en prisión. O sea, que sí que hay una progresividad jurídica de todo ello, y hay gente que por RQR y pensar que, bueno, pues que puedo pues hacer lo que quiera, que no hay más usuarios en la vía que ellos, pues al final han terminado en prisión.
En prisión. Bueno, estos son los principales aspectos que nos afectan a la mayoría de conductores con un turismo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los patinetes? En el último año, el número de usuarios ha crecido en 700.000, y desde las asociaciones de estos vehículos de movilidad personal nos cuentan que cerca de 2 millones de personas los utilizan en su día a día. De estos sabe y mucho Tomás Fernández, que lleva casi 5 años utilizando el patinete y a lo largo de las semanas se hace más de 100 kilómetros. Tomás, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enseguida te voy a preguntar por el dinero que te ahorras con tu patinete, porque seguimos con el precio del combustible por las nubes. Pero antes, además de ser usuario, tú te dedicas al mundo de los seguros y fuiste el primero en España en empezar a asegurar patinetes. ¿Qué opinión te merece la nueva ley? No sé si se queda corta en lo que a vosotros respecta.
Pues a nuestro juicio se queda muy corta, porque como antes bien decía el compañero Roberto, la DGT se actualiza a los nuevos tiempos, pero no se actualiza a los nuevos tiempos con nosotros, y el VMP ha venido para quedarse, y a los hechos me remito por el número de usuarios que tenemos. Obviamente la DGT debería hacer más caso al usuario y no a las marcas o a ciertas apreciaciones de ellos, porque tenemos un problema bastante grande con el tema de la potencia. Muchos de nosotros nos vamos a quedar fuera de mercado, vamos a ser ilegales, según ellos, entendiendo que a partir de 1000 vatios no somos legales. Y que me digan a mí cómo subo yo la cuesta de Atocha con 250, 350 vatios, con mis 90 kilos de peso. Que también hablábamos del conductor que se pone nervioso cuando quiere adelantar, pero en nuestro caso, la mayoría de los conductores, cuando vamos a 15 kilómetros por hora subiendo una cuesta, se nos ponen nerviosos, nos pitan, nos acosan y nos hacen de todo.
Desde luego.
Y es un peligro.
Desde luego. Bueno, algo que venís reclamando desde las asociaciones de usuarios es que estos patinetes tengan un certificado de circulación, y eso sí está dentro de esta nueva ley, una ley que donde se regula por primera vez a nivel nacional los patinetes eléctricos. Creo que los conductores ya tenéis que utilizar casco. Ya está claro que no se puede circular por aceras ni áreas peatonales, y por supuesto hay que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos.
Lo que pasa, y estamos encantados de cumplir esas normas. El casco, matizo, no es obligatorio. La DGT lo deja bien claro, que es a libre interpretación del municipio, aunque abre a una nueva revisión el poder obligarnos a nivel estatal a llevar casco.
Ya, que es algo que yo no entiendo, porque yo creo que es peligroso ir sin cascos, igual que ir en una bici sin casco, y más en una ciudad, ¿no?
Nosotros recomendamos desde las asociaciones y la federación casco siempre.
Ya.
El casco salva vidas.
Desde luego que sí.
Siempre. Norma fundamental.
Bueno, en los últimos años los patinetes se han convertido en un elemento más en las ciudades. Eso ha dado lugar a muchas imitaciones. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto nos puede costar un patinete bueno que cumpla con todas las medidas de seguridad? Tomás.
A partir de 500 euros podemos tener un buen vehículo con un doble sistema de frenada de disco, con suspensión para evitar baches y posibles accidentes, y una potencia pues ya un poquito más grande de lo que son los pequeños para poder tener una autonomía. Tenemos que recalcar que potencia no significa más velocidad. Yo voy a ir limitado, pero voy a tener más potencia para poder acelerar en un momento determinado, subir una cuesta y tener más autonomía, que es lo que a mí me preocupa, evidentemente. Pero sí es cierto lo que dices, hay muchas imitaciones de patinete barato, asequible, que vemos mucho por las calles, y generan muchos problemas. Por lo tanto, sí estamos a favor de esa homologación en laboratorio por parte de las grandes marcas.
Tomás, con el precio del combustible por las nubes, ¿cuánto te estás ahorrando dejando el coche en casa y tirando de patinete? ¿Has sacado la cuenta?
Pues sí, he sacado la cuenta. Yo puedo gastar aproximadamente unos 6 euros de electricidad en mi factura mensual, haciendo pues aproximadamente unos 400-500 kilómetros.
Que tampoco la luz está para tirar cohetes, pero bueno, 6 euros no está mal.
Efectivamente, y lo he actualizado, antes era menos, antes estamos hablando de unos 0,60 aproximadamente por 100 kilómetros, ahora estamos hablando de 1 euro.
¿Y cuánto te ahorras de gasolina?
Pues unos 200 euros, y contando con lo que vaya a subir el precio,
fíjate,
si sigue subiendo.
Fíjate,
aparte,
bueno,
contaminamos menos, cero emisión de CO2, cero contaminación acústica, creo que todos son ventajas.
Desde luego, y mira, decíamos al principio que esta nueva ley recoge más de 50 novedades, y una de ellas está relacionada precisamente con las zonas de bajas emisiones. Se introduce como una infracción grave, con 200 euros, no respetar las restricciones derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminaciones y de las zonas de bajas emisiones. Afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, aunque en algunos, como Irún, llevan la delantera en esta medida. José Antonio Santaro es el alcalde de Irún, al que quiero saludar estas noches. Alcalde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen hasta el 1 de enero del próximo año para adaptarse a esta medida. Por si algún oyente se está preguntando de qué estamos hablando, alcalde, ¿qué son las zonas de bajas emisiones?
Pues las zonas de bajas emisiones son espacios delimitados dentro de las ciudades de más de 50.000 o de más de 20.000, si tienen exceso de emisiones contrastado, por tanto, espacio urbano, digamos, de continuo, al que para acceder tienes que, o para acceder al tienes que cumplir una serie de condiciones, tus vehículos.
De momento han conseguido que Irún, con 63.000 habitantes, haya reducido las emisiones de CO2 un 20%. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, pero llevamos trabajando muchos años. Nosotros tenemos un plan de acción desde el año 2007 y hemos ido tomando medidas muy diversas. Por ejemplo, la limitación a 30 en la ciudad tiene más de 10 años en Irún. Y bueno, tenemos, por ejemplo, una línea entera de autobús eléctrico en este momento, que mueve 1.100.000 pasajeros al año, ¿no? Tenemos ya un porcentaje importante de vehículos también, tanto en la mancomunidad, en limpieza de calles, como en vehículos de servicio público, que son o híbridos o eléctricos. Desde luego la movilidad es muy importante, pero hay otras muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, las medidas de eficiencia energética en las viviendas tienen un apoyo económico desde el ayuntamiento, por ejemplo, y eso también está contribuyendo a reducir, digamos, nuestra factura de emisiones de CO2, ¿no?
Bueno, esto en un municipio de 63.000 habitantes como Irún, pero tiene que estar en 9 meses en todos los municipios de España de más de 50.000 habitantes. ¿Se puede conseguir, alcalde, o es un proyecto demasiado ambicioso por parte de la DGT?
Bueno, yo creo que no solo la DGT, es que la Ley de Cambio Climático ya estableció esa obligación para el año 2023 y, por tanto, pues estamos obligados a cumplir. Yo creo que la gran mayoría de municipios estamos trabajando, todos los que yo conozco, de más de 50.000, desde luego, y muchos de más de 20.000, estamos trabajando para cumplir ese objetivo, y yo creo que sí, que a lo largo del año 2023 este va a ser un objetivo cumplido por los municipios españoles, y desde luego nosotros entre ellos estamos dando pasos para que así sea. Y creo que vamos a mejorar mucho, no solo la calidad del aire, pero sobre todo vamos a mejorar la calidad de vida.
Efectivamente.
Que es el objetivo más importante.
Sin duda. Bueno, esta noche queríamos explicar y tener claras las diferentes aristas de esta nueva ley de tráfico. Creo que lo hemos hecho. José Antonio Santano es alcalde de Irún. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas en la noche de COPE. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, ciudades menos contaminadas y más sanas, donde el coche cede espacio a otras alternativas de movilidad más sostenible, como es el caso del patinete, que cada vez gana más adeptos. En esta nueva ley se regulan por primera vez a nivel nacional los patinetes eléctricos, pero como nos decía Tomás, todavía hay muchos flecos.
Efectivamente, hay todavía algunas lagunas que quizá deberíamos ir hablando con las asociaciones, ir creando algo para que DGT nos pueda recibir y oír al usuario de a pie, que lo vive todos los días.
Desde
hay
luego.
Mucho por hacer. También estamos haciendo mucho y gracias a vosotros pues tenemos un altavoz también para poder expresarnos. Muchísimas gracias.
Tomás Fernández, gracias a ti, usuario de patinetes y el primer asegurador de estos vehículos en España. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
Buenas Adiós, noches. Tomás. Roberto, ¿era necesario endurecer las sanciones de tráfico, verdad?
Yo creo que sí, porque al final hay un pequeño porcentaje, porque es muy pequeño, de personas que insisten en no cumplir las normas y nos ponen en peligro a los demás. Y entonces, bueno, pues hay que, aparte de la formación, de la información, de la educación y de toda la divulgación que se hace de las normas, que poco a poco, pues somos un ejemplo y un referente en todo el mundo, que parece que siempre somos los peores del mundo mundial y que todo lo de fuera es mejor. No es así, somos un referente en seguridad vial, pero bueno, pues siempre queda un pequeño porcentaje, porque es así, un pequeño porcentaje de conductores, pues que al final aprenden solo a base de sanciones y es necesario tenerlas.
Ya, acatamos la norma en buena medida por miedo al castigo, ¿no?
A veces sí.
Bueno, Roberto Ramos es director de formación de la Fundación CENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Roberto, gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Muy amable.
A vosotros. Ha sido un placer.